Fotolari Podcast. Con Rodrigo, Iker, Álvaro y Emma.
Antes de comenzar este episodio del podcast, desde Fotolari deseamos expresar una vez más nuestras condolencias a las víctimas y heridos del brutal suceso ocurrido el 11 de marzo del 2004 en Madrid, del cual se cumplen ahora 20 años. Además, deseamos rendir homenaje y mostrar nuestra admiración a todas aquellas personas que, de diversas maneras, brindaron su ayuda durante esos difíciles momentos. Extendemos nuestro reconocimiento a los cuerpos de seguridad del Estado, personal médico y sanitario, servicios de emergencia, periodistas, taxistas, psicólogos y cada ciudadano comprometido. La lista es extensa y se extiende a numerosos sectores de la sociedad. La presente conversación con Edu Parra tiene como único propósito expresar nuestra gratitud hacia todas esas personas y no dejar en el olvido las acciones positivas llevadas a cabo en medio de circunstancias tan lamentables. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Sí que es verdad que estaba con Iker en el último y os comenté que íbamos a estar en el Fotoforum y que ahí sería el siguiente, pero es verdad que esto se ha desencadenado súper rápido, ya que hoy estamos grabando justo el día 10 de marzo y he visto en Twitter, lo que era Twitter, que ahora gracias a Elon Musk es X, un tweet que suele sacar siempre Edu todos los domingos. Edu Nividia, Edu Parra, nuestro corresponsal en Madrid, que yo también lo soy, pero como dice Iker, me gusta decir eso a él. Así que primero de todo voy a darle la bienvenida a Edu. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí.
Bienvenido. Buenos días. Aquí Edu ahora mismo está como muy tranquilo, ¿sabes? O sea, está como muy...
Sí, es que es domingo.
Es domingo, ¿no? Está muy institucional. Los días que trabaja es ya de jarana, ¿no? Es así. Bueno... Lo dicho, estaba viendo un tuit de él y resulta que, bueno, ese tuit hacía referencia a unas fotos que normalmente él lo llama Domingos Vintage y en este caso ese tuit era sobre unas fotos de lo que mañana se cumplirán 20 años de aquellos atentados fatídicos que vivimos en España, en concreto aquí en Madrid, en la zona de Atocha, Santa Eugenia y el Pozo del Tío Raimundo. Y bueno, es verdad que yo no recordaba que Edu había estado en aquel momento. Yo no lo sé si Edu ya trabajaba en ese momento, entonces al verlo ha sido como una manera de se me ha encendido un poco la luz y querer hacer este episodio, no desde un punto de vista morboso ni mucho menos, que además estaba hablando antes con Edu fuera de micro sobre que siempre ha atendido a mucha gente, sino que lo quería también porque además él en aquel momento era muy novato y me interesa mucho esa faceta, ¿no? Que a día de hoy muy probablemente pues no sé cómo habría cambiado todo esto. Además ahora se lo voy a preguntar a él cómo sería su opinión sobre cómo sería esto a día de hoy fotográficamente, tanto para un reportero como para editores gráficos y agencias de comunicación. Pero bueno, me apetecía hacerlo, o sea, que estéis escuchándolo justo el día antes, lo estamos grabando para que lo podáis escuchar hoy. El día de que se cumple tristemente el 20 aniversario. Después de esta chapa, para de manera de explicarlo, Edu, lo he dicho bien, ¿no? Eras novato, como hablábamos, ¿no? En aquel momento.
Sí, sí, sí. Yo llevaba apenas 2 años trabajando y con 2 años, por supuesto, se es muy novato y aquello, pues a pesar de cualquiera que sea, veterano o lo que sea, era algo para lo que nadie estaba preparado. Y entonces se juntó una época donde las comunicaciones no eran como ahora, donde yo no conocía todavía a muchos compañeros, no tenía forma de contactar con ellos porque no tenía sus teléfonos móviles y era muy difícil contactar con la redacción. A mí me pilló totalmente, como se suele decir coloquialmente, me pilló en pelotas y hice lo que pude y la verdad es que lo hice mal. Habría cambiado muchas cosas, me arrepiento de muchas cosas, pero bueno, es el precio que tienes que pagar cuando llegas de nuevas y te encuentras una situación como esta.
Estamos en el 2004. En aquel momento, antes de entrar un poco en la situación, vamos a hacer una recapitulación tecnológica de lo que podíamos encontrar en aquel momento. 2004, estabas en Europa Press, ¿no? Acababas de hacer, ya estabas como parte de la plantilla porque ya habías sido...
No, estaba de colaborador... pero vamos, o sea, en plan prácticamente becario.
Prácticamente becario. En aquel momento, ¿qué tipo de cámaras se solía llevar casi todas las personas que se dedicaban al fotoperiodismo en agencias, etcétera?
Pues en ese momento, si no recuerdo mal, estaban las D1, creo que X, estaban ya por ahí, y la SEOS 1D, según pillases. Hablo ya muy de memoria, tendría que consultarlo, pero creo que en la agencia F todavía que estaba con las D1X y algunas D1H, son cámaras. La D1H tenía 2 megapíxeles.
Aquellas míticas de sensores APS-H, ¿no? A
ver, sí, las... exacto. La gente que llevaba Canon, que era sobre todo pues en las agencias extranjeras, llevaban la EOS 1D, que me parece que todavía ni siquiera, no sé si habría salido la EOS 1D Mark II, pero vamos, hablando así pronto, cámaras todavía precarias. Yo de hecho tenía una Nikon D100, o sea, yo ni siquiera tenía una cámara de verdad.
Bueno, de verdad, no, o sea, y una pregunta, ya que me lo cuentas, ¿hiciste el trabajo con esa cámara?
Sí, yo lo hice todo con la Nikon D100 y un Sigma 70-200 que me había comprado muy recientemente.
Solamente para poner un poco en antecedentes y en tesitura de la situación tecnológica, ¿no? Para que lo que me comentaba también Edu del tema de las telecomunicaciones o las comunicaciones, también tenía que ver todo el tema técnico con respecto a las fotografías y vídeos, ¿no? Que se pudieron grabar en aquel momento. 7:40 de la mañana, más o menos aproximadamente, que es cuando, bueno, ocurre la primera explosión en esta situación, que creo que fueron, las primeras fueron en Atocha, si creo no mal. No, tampoco voy a entrar en esto porque me da un poco igual, creo que no es importante, pero ¿en qué momento a ti o cómo te pilla esta situación? Porque sí que has dicho que en pelotas, pero no sé si literalmente, quiero decir, estabas recién levantado, te llaman, ¿cómo te llaman?
No, casi literalmente en pelotas, porque yo estaba durmiendo y en aquella época, claro, yo era un chaval, vivía con mis padres todavía, y me despierta mi hermano, y mi hermano muy inocentemente me dice, ha habido un atentado en Atocha. Y él me lo decía en plan de, si tienes que ir a trabajar, levántate ya, que a lo mejor vas a tener problemas con el tren, no con el autobús. Claro, yo llevaba muy poco tiempo, pero por desgracia sí que me había tocado cubrir ya algunos atentados de ETA. Y entonces, cuando escuchas atentado, directamente sales corriendo. Yo hice así, en cuanto me dijo, ya había un atentado, yo salí. Estos serían, pues, en cuanto salieron las primeras informaciones en la radio, igual las 8 menos 10, tal vez las 8 menos 5. Yo salí corriendo, o sea, me vestí con lo primero que encontré, cogí la cámara rápidamente, me bajé corriendo y una de las primeras novatadas que yo hice fue bajar corriendo y pretendía ir a la estación a coger el tren para irme a Atocha. Claro, yo según bajé a la calle, empecé a ver una riada de gente que volvía, o sea que todos los que íbamos a trabajar por la mañana en dirección a la estación de tren, pues esta vez era, me estaban volviendo y claro, y ya le pregunto a una persona y digo, ¿han cortado el tren? Y me dice, sí, han suspendido el tren. Y entonces yo me paré al primer taxi que cogí y me fui para Atocha.
En aquel momento, pero ¿fuiste sin ningún aviso de ningún superior, compañero?
O sea, tú vas y luego ya verás. De hecho, uno de los grandes problemas que tuve yo es que no fui capaz de hablar con la redacción en toda la mañana, en todo el día. De hecho, yo era, como os he dicho antes, pues prácticamente un becario. A mí nadie me cogía el teléfono. Bueno, no se lo cogían a nadie, pero menos a mí. O sea, yo la única vez que conseguí que alguien me descolgara el teléfono en la redacción fue para que lo descolgaran y volvieran a colgar para que no molestase. O sea, a mí nadie me cogía el teléfono. Entonces yo fui y dije, bueno, pues lo que ocurra, ocurrirá. Y de hecho, hasta por la tarde, te estoy hablando igual, las 3 de la tarde o por ahí, yo no mandé las fotos, ni pude mandar un email, ni nada para decirles, oye, he estado en Santa Eugenia haciendo fotos, os las mando.
O sea, en tu caso, ¿hacia dónde te dirigiste? ¿Hacia Santa Eugenia?
Yo primero fui a Atocha. Y eso es uno de los grandes errores y de lo que más me arrepiento. Yo llegué relativamente pronto a Atocha. Como no podíamos acceder a la propia estación de Atocha, el taxista me dejó en la más o menos por la calle Téllez. Y yo iba a decir tuve la suerte, pero la verdad es que fue cualquier cosa menos suerte. Yo tuve la oportunidad de entrar a las vías, como muchos de mis compañeros. Y entonces yo conseguí subir a un tren y automáticamente según subí la policía me echó. Entonces me echó una bronca grande, no una bronca en plan policía, sino una bronca en plan, estamos trabajando, ¿qué haces aquí? Este no es el sitio, lárgate y tal. Yo no había ni siquiera sacado la cámara y a mí me dio tanto coraje, como dicen los andaluces, la bronca que me acaban de echar, que yo dije, uff, ya no puedo trabajar aquí. Me volví, me cogí otro taxi y me fui a Santa Eugenia, sin hacer ni una sola foto en Atocha.
¿En qué momento era eso, más o menos?
Pues esto serían aproximadamente las 8:30, 9 menos cuarto, aproximadamente.
No era muy tarde, la verdad, en ese momento.
No, o sea, aquí ya, yo era... mira, yo hay... no sé si tenéis presente, por ejemplo, estas escenas tipo Salvar al Soldado Ryan, donde se apaga el sonido y tú solo oyes un eco. Bueno, pues en Atocha, yo, o sea, yo recuerdo eso. Como que había mucho ruido, pero yo en el vagón, los 10 segundos o 15 segundos que estuve yo en el vagón, lo único que recuerdo o lo único que no se me ha olvidado es el sonido de los teléfonos móviles sonando. Eso no se me va a olvidar jamás. Eso y ver la metralla en las paredes del tren. Pero ver a los teléfonos móviles sonando, porque yo creo que mi mente ha bloqueado los recuerdos más terribles de las personas fallecidas, pero lo de los teléfonos sonando, que encima es algo que te va machacando cuando pasan las semanas y los meses después y piensas sobre ello, dice, ¿cuánta gente estaba llamando y nadie les contestó el teléfono? Eso es lo que, con el paso de los años, eso es lo que te perturba.
Cuando llegas allí y dices que hay varios compañeros que pudieron pasar, ¿vistes diferencias? Ya había gente haciendo fotos. Hay gente, ¿ves tú cosas o vistes tú cosas que ahora, con el paso de los años, ya como ya, bueno, persona que ya has trabajado muchos años ahí, incluso algunos compañeros que pudiesen ser veteranos hicieron cosas que no deberían haber hecho?
No, yo creo que todo lo contrario. Yo, de hecho, en Atocha no recuerdo a nadie haciendo fotos. Sé que en las hubo, pero no recuerdo a nadie. Al menos los 5 minutos que estuve yo, no recuerdo a nadie. Sí que pude hablar posteriormente con un compañero del país que me dijo, porque vivía más o menos cerca, y me dijo, yo dejé la cámara por ahí y me puse a ayudar a gente. No es que te vayan a robar la cámara en ese momento, pero cualquiera que sea un poquito conocedor de cómo somos los fotógrafos, sabes que la cámara no la sueltas ni para ir al baño. Pues este chico dice, yo dejé la cámara por ahí tirando una piedra y me puse a ayudar a gente. Yo no vi a nadie, no puedo decir que no hubiera, pero no vi a nadie haciendo cosas indebidas, en el sentido de ponerse con angular a hacer fotos o meterse en el medio. Yo insisto, de hecho en Atocha no vi a nadie haciendo fotos, y ya luego cuando llegué a Santa Eugenia el perímetro era mucho más fuerte y ya no nos pudimos acercar, entonces bueno, pues ya hicimos las fotos que medianamente pudimos, sí.
Tu situación en Atocha, digamos que ni siquiera se te paró por la mente en poner a ayudar, por ejemplo, a ti, o como había hacían otros, o es que directamente el hecho de ser tan joven, no lo digo con nada, no lo digo como la buena crítica, sino como...
No, yo no... Yo, mira, en aquella época, tanto mi actual mujer, entonces mi novia, y mi prima eran voluntarias de Cruz Roja, y un compañero, Jorge París, que el que soy jefe de fotografía del 20 Minutos, era voluntario de Protección Civil. Y entonces habíamos hablado muchas veces de esta situación y la historia era que siempre nos decían ayudar, pero no molestar. Y la verdad es que cuando yo llegué a Atocha, no voy a decir que hiciera falta ayuda, pero ya había mucha gente trabajando y yo sí que... Tampoco voy a decir que tuve tiempo para pensar o... No, yo estaba abrumado. O sea, yo estaba en shock. A mí ni se me ocurrió sacar la cámara, ni se me ocurrió ayudar. Yo solo pensaba en que me había metido allí y en que la policía me había echado la bronca. Yo me quería ir. Me quería quedar, pero me quería ir y de hecho me fui.
Hay una cosa que has comentado antes con respecto a que ya habías cubierto algún que otro atentado de la banda terrorista ETA. ¿Qué diferencias vistes de primeras con respecto a ti, a tu comportamiento? Porque aquí te quedaste bloqueado, pero en otras situaciones no, ¿o cómo vistes un poco por
sí,
la situación?
Aquí, a ver, aquí me quedé bloqueado porque esto era el infierno en la tierra. Generalmente en los atentados de ETA, cuando llegabas, ya había un cordón de seguridad, ya la policía había establecido un perímetro, era relativamente difícil ver nada especialmente gore, porque realmente cuando tú llegabas pues ya alguien había tapado los restos o los habían evacuado, pero es que cuando llegué a Atocha literalmente había pedazos de personas en las vías del tren. Entonces, o sea, tú te crees que estás preparado para eso, pero no. La cámara te hace de escudo, pero en ese momento no. Yo estaba caminando como un zombie.
Había gente, ¿no? Que ya había gente intentando ayudar desde...
Sí, había muchísima gente llevando llevando mantas o intentando ayudar a los heridos, aguantando a la gente. Yo era, no, por favor, no quiero que se me interprete mal, pero creo que el humor me sirve un poquito para de escudo. Yo era el personaje de los Simpson que cuando están haciendo el simulacro se pone a dar vueltas en círculos gritando fuego. Yo era un pollo sin cabeza en aquel sitio. O sea, no sabían lo que hacer.
No eras, no solamente estaba ahí los fotógrafos, también había, obviamente, gente con, en este caso, se tenía que documentar en vídeo con cámaras ENG, en ese caso, porque estamos hablando del 2004, no, las cámaras reflex no grababan vídeo prácticamente ninguna, no como ahora. Vistes también compañeros, ¿no?, tuviendo que grabar de televisión o...
En Atocha es que, en Atocha no vi nada, o sea, yo insisto, en Atocha fueron, no sé, y a mí yo digo 5 minutos, pero es que igual fueron 3, ¿sabes? Y luego en Santa Eugenia, sí, en Santa Eugenia ya estuvimos tanto los compañeros de foto como los de tele grabando con las cámaras estas gigantescas que llevaban antes, sí.
Allí no reconoces a nadie, ¿no? En ese momento, bastante estás, ¿no? Con bastante con llegar.
En Atocha, no, en Atocha es que no vi a nadie, o sea, yo creo que si alguien, si yo hubiera visto a alguien o incluso alguien me hubiese visto a mí y me hubiese reconocido, o sea, es que hubiese dicho, ya que está aquí el novato, me habría dicho, vente por aquí, haz esto o algo, pero yo en Atocha no había ningún compañero al que yo le pude decir, oye, ¿qué hago? No tuve esa ocasión.
Porque normalmente en los otros trabajos así un poco más de este calibre, lógicamente, entre comillas, como esto, nada, ¿siempre ibas acompañado de alguien en aquel momento todavía?
Siempre intentas pegarte a otro por lo que pueda pasar. Porque si algo tan trivial como que si tienes que saltar un muro, pues que te sujete alguien la cámara. O si pasa algo chungo, no es este el caso, pero yo qué sé, cuando vas a una manifestación a lo mejor un poquito complicada, pues que no te quedes solo por si alguien te quiere pegar, pues que haya alguien que te pueda defender. Entonces, siempre intentas ir con un compañero, pues para echarse una mano, para lo que no se te ocurra a ti, se le ocurra al otro, pero ya está. Y de hecho, cuando llegué a Santa Eugenia, ya ahí enseguida sí vi a los compañeros y ya me pegué a ellos y estuvimos ya juntos toda la mañana.
Normalmente en este tipo de situaciones, o en casi todas de los fotoperiodistas, normalmente primero entráis cuando es la noticia y luego preguntáis si puedo o al revés. ¿Cómo soléis hacer?
Yo, cuando llegué a Santa Eugenia, que ya es cuando yo empecé a hacer fotos, o sea, yo iba en el taxi intentando un poquito...
Bueno, esos minutos tendrían que ser bastante complejos, ¿no? Complicados en tu cabeza.
Sí, sí, o sea, yo estaba intentando un poquito asimilar lo que había pasado y de hecho intentaba llamar a la redacción para decirles, oye, me voy a Santa Eugenia o algo y tal. Y entonces, cuando llegué ya de Santa Eugenia, sí que ahí lo primero que hice, según me bajé del taxi, ya fue montar la cámara y bajar del taxi con la cámara montada y empezar a hacer fotos a todo. Porque ahí ya desperté y ya dije, bueno, aquí hay que trabajar. Luego lloras si quieres, pero hay que trabajar. Y ya una vez que llegué a Santa Eugenia, ya sí fue cuando empecé a hacer fotos pues, a la policía, a la evacuación de heridos... y luego ya me fui a las zonas de la explosión, todo lo que me pude acercar y ya pues a ponerte la cámara delante y a tirar.
¿Esperabais tanto tú como vuestros compañeros algo así? Lo primero, me imagino que nadie, ¿no? Pero desde el punto de vista fotográfico, ¿cómo lo tuvisteis que no sé, solucionar, intentar atajar? Porque claro, es algo muy también éticamente, ¿cómo atajas esto? ¿Qué intentas sacar? ¿Qué no intentas sacar? Claro, aquí es...
Ahí, mira, de primeras lo sacas todo porque no tienes tiempo para componer o al menos para componer como quisieras o decir, me voy a mover un poquito para acá y con este movimiento voy a utilizar una farola para tapar a una persona o una puerta para que no se vea un herido. Tú ahí disparas a todo y luego ya a la hora de seleccionar y editar y mandar, bueno, pues ya, si quieres, te aplicas una censura o le dices a los jefes, oye, esto es lo que hay, la persona responsable que elija. Pero la verdad es que, fíjate si no estábamos preparados para aquello, que en un momento dado, a media mañana aproximadamente, en la policía, estábamos subidos en la M40 en el puente que cruza por encima de la calle de la estación de Santa Eugenia, y nos bajó la policía, entre otras cosas, porque nos iba a atropellar un coche, porque estábamos prácticamente en mitad de una autopista, y nos fuimos a tomar un café, o sea, como si no hubiera pasado nada, nos fuimos a tomar un café, Y recuerdo que un compañero de la agencia EFE, que estaba escuchando la radio, nos dijo, dice, van más de 30 muertos ya. Nuestra expresión fue, pero hombre, ¿cómo van a ser 30? Hombre, no puede ser tantos. O sea, era como, no es para tanto. Esto es un atentado, ha muerto gente, pero 30, como si fuera una broma, una película y tal. No éramos conscientes de lo que estaba pasando. Hay que tener en cuenta que yo estaba completamente aislado del mundo. En las estaciones no había cobertura. Estaban todos los teléfonos móviles, estaban inhibidos por la policía. Y de hecho eso luego trajo, no consecuencias, pero por ejemplo mis padres estaban intentando localizarme porque yo iba a entrar en Atocha por la mañana y no me localizaban. Mi hermano se fue a la universidad, a mis padres no les dijo nada y cuando mis padres se levantaron solo vieron que yo no estaba y que no cogía el teléfono. Pues claro, todo eso al final, o sea, yo en ningún momento dije, bueno, voy a llamar a mis padres para que sepan que están bien. No, no, es que ibas con el piloto automático para adelante, como un borrego.
Las comunicaciones no tienen nada que ver en aquel momento, ¿no? Hay gente que, bueno, la gente que sea mucho más joven está escuchando esto y pensará, lo que me estás contando, pues envía un mensaje por Instagram o Twitter o lo que sea.
No, no, claro, allí solo teníamos SMS que no salían y llamadas de móvil que ni salían ni te llegaban. O sea, a mí me consiguió contactar mi tío llamando a media mañana. Y de casualidad en un momento me pilló lo justo para decirle, no, tranquilo, estoy bien, estoy trabajando y ya está. Y las noticias, o sea, yo no tenía forma de contactar con mis compañeros de la oficina y decirles, oye, me quedo aquí, me voy a otro lado, o que me dijeran, vete a otro sitio o lo que sea. Ese es otro de los grandes errores que yo cometí, es que cuando en Santa Eugenia llegó un momento en que dije, bueno, pues me voy a casa a mandar las fotos, porque yo no tenía ni portátil ni nada para transmitir. Yo me tuve que volver a casa a mandar las fotos.
¿Y no sabías ni siquiera si había algún compañero tuyo allí en Santa Eugenia, de tu propia redacción, me refiero, de Europa Press en aquel momento, ¿no? Era...
Claro, yo veía a los fotógrafos. En aquella época en Europa Press, por desgracia, éramos solo tres fotógrafos. No conocía, o sea, no vi a ninguno de los otros dos. Dije, bueno, pues en otro sitio estarán. Pero y de redactores, nada. Claro, redactores estaban pues un poquito más metidos, mirando a los políticos que habían llegado, hablando con la policía, intentando hablar con la gente para enterarse de lo que había pasado, y los fotógrafos íbamos por otro lado. Y yo, de hecho, hasta que no llegué a casa y puse la tele, yo no me enteré de la magnitud del atentado que yo mismo había estado cubriendo.
Te contaba lo del tema de qué sacar o no sacar, porque, claro, lo de la cantidad de muertos era como era ficción, porque normalmente, aunque sí que estamos acostumbrados en España en aquellas épocas a ver un atentado, bueno, más o menos habitualmente, no eran atentados tan grandes. Estábamos hablando de, pues oye, como mucho, yo creo que los atentados más grandes que ha podido haber así en España, yo creo que fueron los de los años 80, los años de plomo, ¿no? En Madrid, con lo de las furgonetas de la Guardia Civil, que a lo mejor fueron pues seis personas, o a lo mejor en las casas cuarteles. Cosas así como un poco demasiado, ya, y eso era como demasiado. Pero que os digan 30, entonces sí que es verdad que fotos de aquellas épocas todavía hay algunas en las que había muertos muy explícitos, pero yo creo que a partir de como de los mediados de los 80 se intentó desde el mundo del fotoperiodismo intentar como guardar un poco la integridad de esas víctimas, ¿no? Porque ha habido momentos en los que hay fotos de, bueno, pues de las primeras épocas de ETA, que llegaba el fotoperiodista y, como yo digo, iba como Wiggy, ¿no? En Estados Unidos, en Nueva
York.
Sí,
sí. De hecho, prácticamente la Guardia Civil levantaba la sábana para... O sea, era otra forma de pensar. El Guardia Civil levantaba la sábana y te decía, sácalo, que la gente lo vea. O sea, el Guardia Civil no pensaba en oye, esto lo va a ver la familia de la persona que han asesinado y se va a pillar un trauma para el resto de su vida. No, no, ellos decían, sácalo, que aquí hay un señor y su mujer acribillados a balazos, que la gente se vea. Por suerte cambió, pero sí que te digo que todo cambió mucho a raíz del 11M, muchos cambiamos. Cambiamos en el sentido incluso de pensar en nuestra propia autocensura, de cómo tratar las fotos. Yo siempre he sido muy poco partidario de autocensurarme. Como te he dicho antes, yo creo que hay que documentarlo todo y luego ya, tranquilamente, ya se ve lo que se distribuye y lo que no. Porque una foto que el día del atentado, como se suele decir, en caliente, la sociedad no está preparada para asumir esa foto, pero esa foto dentro de 50 años puede ser un documento histórico. No estoy hablando de fotos gore, Hay fotos gore del 11M muy bestias que no tienen ningún sentido que se hagan públicas, más allá de con fines puramente académicos, para forenses, para policías, para médicos o como mucho incluso para periodistas, para que tú decirle a un estudiante, oye, cuando vayas a una zona donde hay conflicto te vas a encontrar esto, no es como una peli, te vas a encontrar esto. Más allá de eso, a partir del 11M cambiamos un poquito la forma de lo que hacer y de lo que no hacer, y entonces yo desde ese momento yo digo, yo lo hago todo, casi todo, porque siempre hay un momento que dices, oye, esto no es necesario documentar esto, se envía lo que consideras y el resto o bien se queda a buen recaudo en un disco duro esperando a que pase el tiempo o en el archivo o donde sea, diciendo, bueno, como documento periodístico, ahora no, pero como documento histórico, dentro de 50 años, quién sabe.
¿Crees que las agencias de noticias también, en aquel momento, debido a que 3 años antes había pasado en Nueva York el 11S, también se cortaron un poquito en ciertas cosas?
Es que...
aunque son cosas diferentes, yo lo entiendo, pero...
El problema de aquí, fíjate, hay una foto que se estudió muchísimo, si no recuerdo mal, creo que fue la portada del País, que era una foto donde se veía literalmente el pedazo de una persona en mitad de las vías del tren, y esa foto se estudió mucho porque hubo muchas formas de distribuirla. Hubo quien la distribuyó en crudo, hubo algunos periódicos que usaron el titular para tapar con las letras ese pedazo de la persona que estaba ahí, hubo algún medio que, por ejemplo, esa parte la puso a blanco y negro para que no se notase, para que se mezclase con el granito de las piedras. Hubo gente que hubo medios que literalmente la borraron con Photoshop. Entonces, el problema que nos encontramos en el 11M es que era todo muy explícito. En un atentado terrible, como puede ser la Casa Cuartel de Zaragoza o los atentados de Hipercor, realmente lo que veías era la destrucción que había provocado. Pero no se veía el efecto terrible en las personas de una explosión. En el 11M, las personas asesinadas estaban por todas partes. Entonces, realmente no aporta ver a una persona fallecida de esa forma terrible, porque ni siquiera es una cosa que digas, bueno, se puede hablar de una persona asesinada sin ser morboso. No, es que prácticamente no había forma de escapar del morbo. Yo siempre que he tenido que hablar de esto, yo creo que una de las mejores fotos fueron las que hizo, por ejemplo, mi compañero David Castro, del periódico de Cataluña, desde un edificio en la calle Atocha, donde se veía todos los cadáveres, pero ya en bolsas. No se mostraba nada explícito, pero claro, tú viendo una fila de 20 bolsas negras, tú ya entiendes la magnitud de la tragedia. Y ahí no se muestra nada. Yo creo que es un ejemplo muy bueno de cómo contar sin enseñar, sin caer en el morbo. Y más o menos yo creo que ese día, más o menos, los medios lo hicieron bien.
Ha cambiado mucho la forma en la que a día de hoy, 20 años después, trataríamos esto, porque yo ya he llegado a ver, o sea, vamos, ni mucho menos creo que tocaríamos ni la mitad, yo creo, de las imágenes que vimos, porque el hecho de que hace unos meses pasase aquel trágico también incidente con el chaval en Sevilla, en las vías, aquellas míticas imágenes que sacaron desde Televisión Española y realmente se veía muy levemente, pero se apreciaba el cadáver de esta persona, y hubo un gran revuelo, desde mi punto de vista muy lógico, por cierto. O sea, quiero decir, si vemos la situación, lo ponemos en tesitura, o sea, ¿podríamos creer que hemos avanzado más incluso todavía 20 años después?
Fíjate, yo creo que si algo como esto ocurriera hoy, los medios de comunicación serían mucho más cautos y tendrían mucho más cuidado a la hora de publicar según qué cosas, pero tendríamos Twitter lleno de vídeos absolutamente salvajes grabado con el móvil con gente sin escrúpulos. O sea, yo hace no mucho, por desgracia, hubo en Madrid un atropello múltiple de un ladrón que escapa a la policía y se llevó por delante a 4 personas y las mató. Y estábamos, es que me acuerdo perfectamente, estábamos los fotógrafos esperando al forense para hacer una foto y tener un poquito algo de que se viera a la policía trabajando y tal. Y mientras nosotros teníamos mucho cuidado de no sacar nada, de guardar las cámaras cuando cuando pudieran levantar la manta o lo que sea, había gente con el móvil ahí intentando, dándole zoom a tope, intentando grabar todo. ¿Qué dices? ¿Para qué? ¿Para morbo? ¿Para mandarlo a tu grupo de WhatsApp de tus sobrinos? Sí, por desgracia, los medios puede que hayamos evolucionado, pero la sociedad no.
¿Y tú crees que necesita la sociedad tener ese aprendizaje visual y también esas consecuencias, ¿no? Que la gente aprenda lo que puede ser esas consecuencias, igual que habéis tenido la mayoría de las personas que trabajáis en los medios en situaciones tan graves, ¿no? Vamos a ponerlo así, que la gente tendría que saber sus consecuencias, digo, hasta un ciudadano a pie, porque ahora hablamos de ese periodismo ciudadano que lógicamente puede ocurrir, pero no tiene en la cabeza esas consecuencias de que lo que comparte. ¿Crees que sería importante o necesario que también esa educación estuviese en la gente de a pie?
Sí, o sea, sin duda alguna, la gente debería estar un poquito más educada y concienciada en que hay ciertas cosas que no se deben compartir por redes sociales, ni por tus grupos de WhatsApp, ni nada. Lo que pasa es que en esta época que vivimos, donde se documenta todo y donde se comparte todo y donde fíjate lo que está pasando, la gente no... Yo voy a ser positivo y creo que no lo hacen a mala fe. Simplemente que no lo piensan, que están viendo algo que para ellos es fuera de lo normal, como puede ser una persona fallecida. Es algo que, por suerte para ellos, no las ven todos los días, les llama la atención y dicen, voy a grabarlo y enseñarle a mis amigos, oye, mirad lo que ha pasado. Y poder decir, cuando salga en la tele, decir, hey, yo estaba ahí, es eso lo que vi. ¿Aporta algo? No. La gente no es consciente de luego dónde va a acabar el vídeo, de lo que va a hacer la gente con las fotos, de dónde van a ir, de qué va a pasar con ellas. Lo graban, sin mala fe, lo mandan por WhatsApp y se olvida. Falta mucha cultura visual en nuestras... Iba a decir en este país, pero creo que es en el mundo entero. Y a corto plazo eso no va a cambiar.
Dentro de los compañeros que estuvieron... Bueno, no que estuvieron contigo, porque luego no los tampoco tenías mucha experiencia para saberlo, pero ¿has hablado con alguna de las personas que documentaron o estuvieron llevando todo esto y estuvieron también mucho más a pie todavía que tú? Bueno, me refiero a pie en el sentido de fuera después del primer momento, que algo que les sorprendiera desde el punto de vista, bueno, personal, y que incluso la cámara les ayudara de alguna manera a sobrepasarlo con el tiempo, ¿no? A lo mejor el sentirse como mucho más, digamos, tener la cámara detrás como para que no le afectara tanto, o daba igual que te hayan tenido la cámara.
Bien, el problema que tuvieron muchos es que a posteriori, como antes me preguntabas, se sentían culpables de haber hecho fotos y no haber ayudado. Yo he hablado con muchos compañeros de esto porque muchos necesitaron tratamiento psicológico después. Yo, sinceramente, creo que también me habría venido bien tenerlo, pero en una época donde la salud mental ni se valoraba en absoluto, donde yo era un chaval, un becario y tal, yo ni siquiera me lo planteé, pero a juzgar por mi reacción en los años siguientes, yo a mí me habría hecho falta un poquito de ayuda profesional. Y he hablado con muchos compañeros de cómo afrontaron los años posteriores y cómo afrontar esa culpa de debería realmente haber hecho fotos, debería haber dejado la cámara y haberme puesto a ayudar. Había un compañero que me contaba que de hecho tenía algunas fotos espectaculares, que él iba haciendo fotos y llevaba una persona del brazo, o sea, un herido, no particularmente grave, pero mientras llevaba un herido a un taxi o a una ambulancia o lo que sea, él lo llevaba cogido del hombro con la otra mano, él iba haciendo fotos a lo que se cruzaba. Entonces, bueno, cada uno más o menos lo ha sobrellevado como puede.
Pero está bien que comentes esto, ¿no? Porque muchas veces a lo largo de la historia ha habido fotos como aquella mítica del fotógrafo de que fotografió a la niña con el buitre, etcétera, que dieron lugar a luego muchísimo, muchísima, digamos, polémica con respecto al papel del fotoperiodista. Es importante, ¿no? También que esa situación de que se vea al fotoperiodista que aunque está ejerciendo su trabajo o lo puede realizar, luego internamente lleva realmente su parte, ¿no? O sea, realmente sí que le afectan estas cosas de una manera o de otra. Lógicamente esto es muy grave, de las cosas más graves, como decías tú, en comparación con otros atentados, esto era demasiado. Demasiado, incluso se escapaba incluso a cualquier mentalidad o cualquier cabeza, pero creo que es un mensaje que también te lanzaba, porque creo que también esa figura de como llevo la cámara adelante, yo fotografío, es mi trabajo, yo no quiero ayudar, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que se queda mucho pozo ahí en muchas situaciones, a pesar de que puedan parecer que estás haciendo solo fotos.
Sí, claro. O sea, todo lo vivido allí es una cosa que te la metes en una mochila, que aprendes a vivir con ella, pero eso no se va. Hay cosas que las he olvidado, pero hay otras que no. Y yo, por ejemplo, ya ni siquiera a nivel personal, o sea, yo a nivel profesional sigo muy decepcionado conmigo, con la forma en cómo afronté la situación, cómo reaccioné. Me digo a mí mismo que es que era un novato y bueno, y pues, oye, son cosas que cuando eres novato pasan, pero eso no quita que en el fondo digas, sí, vale, eras un novato, pero metiste la pata. Y igual, tanto a nivel profesional como a nivel personal, la historia del, oye, debería haber hecho algo más, debería haber dejado la cámara, que en ese momento no era tan importante, debería haber, qué sé yo, cogido simplemente mantas de las que estaban yendo los vecinos y haberlas llevado. La verdad es que son un montón de pensamientos que te abruman, que te minan, y al final, con el tiempo, pues bueno, los dejas ahí y dices, bueno, lo que ocurrió es lo que ocurrió, lo que hice es lo que hice y no se puede cambiar. Esperemos que no vuelva a pasar algo parecido, pero si por desgracia pasa algo parecido, pues bueno, ya veremos cómo reacciono, porque esa es otra. ¿Cómo, si volviera a pasar, qué harías? Esa sí que es complicada. Esa sí que es complicada.
Realmente yo creo que algunas cosas, yo creo que a todos se nos quedan ahí y más o menos reaccionamos de manera mecánica, ya al haber aprendido, pero estoy seguro que errores seguiríamos cometiendo todos, porque yo creo que nadie está preparado, incluso aunque sean dos veces, ¿eh? Porque yo creo que tampoco va a ser siempre una vez igual que otra, ¿no? Habrá muchas situaciones que varíen, y con que ya varíe cualquier cosa en una situación así tan traumática, yo creo que errores tendríamos todos. Tú, a pesar de repetir, también tendrías alguno, otros compañeros lo mismo. Son situaciones, yo creo, que donde siempre, siempre va a haber errores, pero lógicamente no deseados, o sea, con la buena intención.
Yo creo que en el fondo es una suerte que no estemos acostumbrados a hacer estas cosas.
Por supuesto.
O sea, es una suerte. Sería terrible decir, no, por desgracia, pues ya estamos acostumbrados a este tipo de masacres y sabemos cómo actuar. Pues no, que haya gente, o sea, que haya errores de la gente, pues bueno, es algo inherente.
Muy bien, Edu, pues nada, oye, que quería darte las gracias por este ratito, que yo sé que además hablar de este tema para ti pues no debe ser sencillo, a pesar de que han pasado 20 años y que encima te tenga que recordar lo joven que eras, más que por otra cosa, igual que yo, por otra parte. Pero bueno, es una manera de también recordar a la gente cómo cambió en muchos términos, ¿no? Desde el punto de vista de los fotógrafos, de las personas periodistas, la comunicación de las propias personas y de cómo ha cambiado también la manera en la que todo esto habría sido con respecto a hoy, ¿no? Que hoy ese periodismo ciudadano, pues yo creo que hubiese sido, tendríamos imágenes de forma, yo creo que bastante mucho más traumática y yo creo que para muchos, además, no solamente para las propias víctimas, sino que para muchas personas estaría inundado esto.
Una de las cosas que nosotros los periodistas somos el filtro de como te decía antes, de saber lo que hoy, o de al menos pretenderlo, de lo que hoy se puede ver y lo que mejor es verlo pasado mañana. Hoy día, en la época de los móviles, de la inmediatez y todo, si, insisto, si ocurriese algo así, lo viviríamos prácticamente en tiempo real, sin filtro ninguno. Estarías viendo Internet o Twitter o Facebook, el que use Facebook o lo que sea, y te encontrarías auténticas barbaridades a bocajarro, sin filtro. Por eso muchas veces, tanto los fotógrafos como las cámaras de prensa, somos el primer dique que separa un poquito lo que es noticia de lo que es morbo y de lo que se puede ver hoy y de lo que ya veremos cuando esto haya reposado un poco.
Sí, por suerte, lo decías tú, que menos mal que no estamos habituados, a pesar de que en algunas partes del mundo, desgraciadamente, sí, pues sí estén habituados a ello. Así que bueno, eso es lo único, de las mejores cosas que por lo menos podemos saber y que podemos tener en claro de lo que ha avanzado la cosa. Bueno, Edu, lo dicho, mil gracias por pasarte por el podcast, aunque sea un ratito, y otro día te pasas.
Hablamos de algo más bonito.
Por supuesto, de tus camisas hawaianas y cómo le joden a algunos fotógrafos y a algunos otros en otros podcasts, a pesar de que, oye, los políticos les encantan, al final te miran, o sea, que con lo cual, ¿qué cojones?
Sí, o sea, Yo ahora el momento de relax. Yo de este tema he hablado con muchos políticos, incluidas con muy altas autoridades del Estado, muy altas, y me han dado el ok todo. Yo les he dicho, oye, cuando usted diga yo, y me han dicho, tira para adelante.
Lo que tienes que hacer un día es poner a todos esos que suben, o sea, coger fotos de que están en ahí hablando y ponles con la inteligencia artificial de camisas hawaianas, ¿sabes? Cámbialos para que con la inteligencia artificial lo vean.
Ahí, buen reto. A muchos les va a gustar.
Claro, te iba a decir, yo creo que a muchos, incluso si pudieran, sería maravilloso poder subir así a dar su charla ahí en el Congreso. Bueno, pues Edu, lo dicho. Hablamos prontito, ¿vale? Muchas gracias.
Venga, un saludo a todos. Chao.
Chao.
Fotolari Podcast. Con Rodrigo, Iker, Álvaro y Emma.